Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy, y quizás el lunes, vamos a compartir con ustedes un documento hermosísimo. Un documento que muy pocos cubanos actuales conocen o recuerdan y que todos deberíamos conocer y recordar porque moralmente, podría hacernos mucho bien. Un documento lleno de valentía y de amor a Cuba, donde un poeta impugna la decisión catastrófica de un gobernante cubano de perpetuarse en el poder. Ahora bien, ¿con qué contaba ese poeta para denunciar públicamente en la propia Cuba a un dictador que podría haber tomado contra él todas las represalias imaginables? ¿Con qué contaba? Ese poeta solo contaba con su valor personal, con la legitimidad de su preocupación por el presente y el futuro de Cuba, y con algo tan aparentemente inútil, en estos casos, como su prestigio como poeta. Eso era todo lo que tenía este hombre a su favor para enfrentarse a un dictador. Ahora bien, antes de darme el gusto de compartir y comentar con ustedes este documento, yo quiero revelarles qué me lo recordó y qué me llevó a tomar la decisión de traerlo hoy al programa. Quiero hacerlo para que ustedes vean cuán caprichosos e impredecibles pueden ser los rumbos que diariamente nos vemos animados a tomar aquí en Entre Nosotros. Antes de ayer, como algunos recordarán, pusimos fin al programa después de escuchar Los Ejes de mi Carreta. Los Ejes de mi Carreta, la bella canción de Atahualpa Yupanqui. Una canción que yo siempre he sentido muy cercana a una canción nuestra, a una canción cubana. Y esa canción es Al vaivén de mi carreta, de Antonio Fernández, Ñico Saquito. Los Ejes de mi Carreta, Al vaivén de mi carreta. Los protagonistas de estas dos canciones son dos hombres tristes. Un argentino pobre del campo, cuya única compañía es el chirrido de unas ruedas que prefiere no engrasar, y un campesino cubano cuya situación económica lo ha sumido en la desesperanza y encuentra cantando una forma de alegría. Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. Los Ejes de mi Carreta son unos versos del poeta uruguayo Romildo Ruiz, como dije antes de ayer, musicalizados por Atahualpa Yupanqui. Al vaivén de mi carreta jamás pretendió ser una canción, pero a mí siempre me ha recordado un poema cubano también, que al leerse le da a uno la sensación de ver todo lo que se describe en ese poema, de verlo y de sentirlo, porque hasta los sonidos y los olores del campo y del hecho que este poema describe, recrea, cuando uno lo lee, parecen saltar de la página.
Sálvate, guay. pasar. Y si lo llevo a lograr, seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Amigos, es Eliades Ochoa interpretando El Carretero de Guillermo Portavales, el intérprete cubano fallecido en el exilio hace ya muchos años. Así es, El Carretero de Guillermo Portavales. Yo debo decirles, amigos, que Al vaivén de mi carreta, esa canción de Ñico Saquito que muchos cubanos podemos cantar o tararear de memoria, me ha recordado siempre el poema Las carretas en la noche. Un poema de Agustín Acosta, un poeta a quien muchos cubanos actuales no recuerdan y deberían recordar. Agustín Acosta nació en Matanzas en 1886, murió aquí en Miami en 1979 a los 93 años de edad, y entre sus libros más famosos está el libro titulado La Zafra, un libro cubanísimo publicado en 1926. Yo no voy a leerles el poema completo, Las carretas en la noche, porque es algo extenso, pero sí voy a leerles algunos fragmentos donde el ruido de los ejes de una carreta vuelve a ser algo más que un ruido. Es, en este caso, un lamento y hasta una protesta. Recuerden ustedes que en la canción Los ejes de mi carreta, el protagonista dice que no engrasa esos ejes, porque el sonido que producen es su única compañía. Bueno, en este caso, el chirrido de estas carretas cubanas son un lamento y una protesta. ¿Y qué dijo Agustín Acosta sobre las carretas? Escuchen ustedes. Mientras lentamente los bueyes caminan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Lentas van formando largas teorías por las guardarrayas y las serventías. Vadean arroyos, cruzan las montañas, llevando el futuro de Cuba en las cañas. Van hacia el coloso de hierro cercano, van hacia el ingenio norteamericano. Y como quejándose, cuando a él se avecinan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Espectral cortejo de incierta fortuna, bajo el resplandor de caña de la luna. Dando tropezones a obscuras avanza el fantasmagórico convoy de esperanza. La yunta guiadora de la cuerda tira, mientras el guajiro canta su guajira. Ovillo de amores que se desarrolla en la melancólica décima criolla. Hoy no saliste al portal cuando a caballo pasé, Guajira, no sé por qué te estás portando muy mal. Y al son de estos versos rechinan inquietas con su dulce carga las viejas carretas. En el verde platanal hoy vi una sombra correr, mucho tendrá que temer quien te me quiera robar, que ya yo tengo un altar para hacerte mi mujer. En bruscos vaivenes se agachan, se empinan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Las ruedas enormes, pesadas, se atascan, Los bueyes se lamen los morros y mascan. El ingenio anuncia cambio de faena con un prolongado toque de sirena, y a través de sombras fantásticas brilla como gigantesca lámpara amarilla, soplando cautivos vapores rugientes hacia los irónicos astros esplendentes. Por las guardarrayas y las serventías forman las carretas largas teorías, vadean arroyos, cruzan las montañas, llevando la suerte de Cuba en las cañas, van hacia el coloso norteamericano, van hacia el coloso de hierro cercano, y como quejándose cuando él se avecinan, cargadas, pesadas, repletas, con cuántas cubanas razones rechinan las viejas carretas. Es ahora Guillermo Portavales interpretando Al vaivén de mi carreta de Ñico Saquito. Un lamento.
Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. Llegaré al bohío, cuando llegaré, cuando llegaré al bohío.
La gente, señoras y señores, tiende a cantar esta canción con alegría, tiende incluso a bailarla. Pero si ustedes le prestan verdadera atención a la letra, se dan cuenta de que es eso una queja. Una queja sobre el destino del campesino cubano. Y este poema que yo acabo de leerles de Agustín Acosta entraña una queja también. ¿Y qué queja es esa? ¿El destino de la industria azucarera cubana? ¿El hecho de que todas esas cañas vayan a parar a un ingenio norteamericano y no a uno cubano? Y todo el poema, titulado así Las carretas en la noche, está lleno de una melancolía y de una lentitud, de una lentitud que contribuyen a comunicarnos la atmósfera que el poeta quiere comunicarnos, mientras lentamente, y quizás esa es una palabra clave, uno siente al leerlo que se trata de un poema lento, como el movimiento de una carreta, mientras lentamente los bueyes caminan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Lentas van formando largas teorías por las guardarrayas y las serventías. Uno comienza a ver este paisaje que Agustín Acosta nos describe. Vadean arroyos, cruzan las montañas, llevando el futuro de Cuba en las cañas. ¡Qué bello verso ese! Llevando el futuro de Cuba en las cañas. Van hacia el coloso de hierro cercano. Van hacia el ingenio norteamericano y como quejándose, cuando a él se avecinan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Las carretas, señoras y señores, están lamentando su suerte. Están tristes, molestas, por ese destino suyo de tener que llevar toda esta caña cubana a un ingenio extranjero. Espectral cortejo de incierta fortuna bajo el resplandor de caña de la luna. Es decir, estas carretas en fila parecen un cortejo espectral, fantasmagórico, que avanza bajo el resplandor de la luna, tenga algo del color de la caña. Dando tropezones a obscuras avanza el fantasmagórico convoy de esperanza. La yunta guiadora de la cuerda tira mientras el guajiro canta su guajira. Y entonces, de repente, en medio de este poema tan serio, cambia el tono del poema. ¿Para qué? Para que escuchemos a un guajiro quejarse de la mujer de la que está enamorado. Ovillo de amores que se desarrolla en la melancólica décima criolla. Hoy no saliste al portal cuando a caballo pasé. Guajira, no sé por qué te estás portando muy mal. Y al son de estos versos rechinan inquietas con su dulce carga las viejas carretas. Miren ustedes qué musicalidad la de esos versos, ¿eh? Van cayendo una sílaba tras la otra con una, no sé, estructura muelle. Uno siente el peso de los bueyes al cargar la carreta llena de caña. Y al son de estos versos rechinan inquietas con su dulce carga las viejas carretas. Y Agustín inserta entonces la segunda parte de la décima. En el verde platanal hoy vi una sombra correr. Mucho tendrá que temer quien te me quiera robar, que ya yo tengo un altar para hacerte mi mujer. Un tono completamente distinto al del resto del poema. Y vuelve al espectáculo de esas carretas tristes, cargadas de cañas. En bruscos vaivenes se agachan, se empinan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Las ruedas enormes, pesadas, se atascan. Los bueyes se lamen los morros y mascan. Miren qué bonito eso, ¿eh? Pintarnos a los bueyes lamiéndose el hocico, ¿eh? Lamiéndose el hocico y mascando. El ingenio anuncia cambio de faena con un prolongado toque de sirena. Y a través de sombras fantásticas brilla como gigantesca lámpara amarilla. Es una cosa tremenda, ¿no? Ver a ese ingenio azucarero como por la madrugada, a través de las sombras, parece una lámpara amarilla, una gigantesca lámpara amarilla, soplando cautivos vapores rugientes hacia los irónicos astros esplendentes. Esa palabra es tremenda. Los astros miran todo aquello con ironía, diciéndose quizás qué destino tan tremendo el de esas carretas que van a depositar el tesoro de un país en un ingenio que no le pertenece. Por las guardarrayas y las serventías forman las carretas largas teorías. Vadean arroyos, cruzan las montañas, llevando la suerte de Cuba en las cañas. Fíjense ustedes cómo al repetirse se crea un ambiente de letanía en este poema, ¿no? Van hacia el coloso de hierro cercano, van hacia el ingenio norteamericano. Y así llegamos a la última estrofa, donde Agustín escribe unos versos difíciles de olvidar. Y como quejándose cuando a él se avecinan, cargadas, pesadas, repletas, con cuántas cubanas razones rechinan las viejas carretas.
Con agua herida mía, junto a un cañaveral, con agua herida mía, sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los palmares. Qué bonitos sus paisajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Allí todo era reposo y se alivian los pesares.
Amigos, es el grupo Sierra Maestra interpretando Junto a un cañaveral de Rosendo Ruiz. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos voy a compartir con ustedes esa carta que les he prometido. Espérenos.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La mujer de Antonio camina, por la madrugada camina. apuesto allí un mercado y te llenan la barriga. La mujer de Antonio camina así.
Cuando viene de la plaza
camina así.
Por la mañanita
camina así.
La mujer de Antonio
camina así.
Cuando trae la java
camina así.
La mujer de Antonio
camina así.
Por la madrugada
camina así.
La mujer de Antonio
camina así.
Señoras y señores, el trío Matamoros, interpretando por supuesto La Mujer de Antonio, ¿no? ¿Y por qué he traído este son hoy al programa? Bueno, porque en este son hay una estrofa donde Matamoros defiende a Machado. Una cosa tremenda, ¿verdad?
Que venga con los cubanos, que tiene mercado libre, La Mujer de Antonio camina.
Cuando trae la java,
camina así.
Cuando trae tomate,
camina así.
La mujer de Antonio,
camina así.
Cuando trae lechuga,
camina así.
Por la madrugada,
camina así.
Cuando ve a la gente,
camina así.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Sí, ha sido el trío Matamoros interpretando La Mujer de Antonio, donde hay una estrofa que dice: mala lengua, tú no sigas hablando mal de Machado, que te ha puesto allí un mercado que te llena la barriga. Es decir, es Matamoros defendiendo el gobierno de Machado. No puedo especificar si fue el primer gobierno, que fue un buen gobierno, porque Machado fue electo legítimamente a la estatura de presidente de Cuba, o fue durante la segunda parte, la segunda presidencia de Machado, donde ya no era un presidente legítimo, sino un hombre que se había propuesto permanecer en el poder indefinidamente. Sea como sea, ya verán ustedes por qué quise traer ese son e incluir esa estrofa, por supuesto, donde se habla de Gerardo Machado. Quiero, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, a Raúl Tápanes Estrella, nuestro ingeniero de sonido, por estar ambos aquí conmigo, ayudándome a llevarles toda esta información y esta música. Y quiero también recordarles a ustedes nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Rita, muchas gracias por su correo de ayer. Amiga Flor, ya sabe lo que pienso de su situación y espero lo mejor para usted. Damasos, no los olvido. Gracias por el correo que me enviaron ayer. Y por supuesto, gracias también a J. Pérez, que tuvo la amabilidad de volver a comunicarse con nosotros después de mucho tiempo de no saber de él. Gracias a todos los que continúan escribiéndonos. Pero bueno, yo acabo de hablarles de Agustín Acosta, ¿verdad? Ese poeta cubano que gozó de gran y merecido respeto en la Cuba republicana, que murió anciano en el exilio y a quien todos los cubanos actuales deberíamos recordar mejor. ¿Por qué? Bueno, porque además de ser uno de los renovadores de la poesía cubana de principios del siglo pasado, junto a Regino Botti y José Manuel Poveda, Agustín Acosta se enfrentó a Gerardo Machado en 1931, cuando enfrentarse públicamente a ese presidente nuestro, desdoblado en dictador, era una muestra de valor personal que no muchos cubanos de entonces se hubieran atrevido a dar. No muchos cubanos. Agustín Acosta tenía entonces 45 años y tuvo el coraje de escribirle una carta abierta a Gerardo Machado. Una carta que se publicó en la primera página de la revista Bohemia, el 21 de junio de 1931, cuando Machado estaba dispuesto a recurrir a cualquier exceso, a cualquier exceso, para deshacerse de sus enemigos. Había que tener mucho valor, señoras y señores, para escribirle a Gerardo Machado una carta abierta, donde se le decía todo lo que gran parte del pueblo cubano quería decirle, Y por supuesto, no podía decirle, o no se atrevía a decirle. Yo quiero compartir con ustedes hoy algunos, y solo algunos, párrafos de esta carta, porque creo que todos debemos conocerla. Su autor no es un político, su autor es un poeta. Y es también, ante todo, un hombre valiente y digno, capaz de dirigirse a alguien que podría haberle hecho todo el daño imaginable, y dirigirse a esa persona con una franqueza y con una elegancia que todos los cubanos deberíamos tratar de emular dentro de nuestras posibilidades y circunstancias. Escuchen ustedes lo que comienza diciéndole Agustín Acosta en esta carta a Gerardo Machado, que ya, insisto, se había erigido en dictador. General, no es con la pluma de los panfletos con la que escribo a usted esta carta. No es tampoco con el lápiz de la ironía, porque si la primera plasmara exaltaciones en este instante o trazara agudezas el segundo, apenas podría decir a usted lo que siento, lo que tantas veces ha pedido usted que le digan con sinceridad. Es decir, Agustín Acosta comienza diciéndole a Gerardo Machado que la carta que él le ha escrito no intenta ser una agresión y tampoco intenta estar llena de sarcasmo, al contrario. Quiere hablarle con la sinceridad que él, Machado, siempre le ha pedido al pueblo cubano. Y continúa diciendo Agustín Acosta: escribo a usted, pues, con la misma pluma con que he escrito mis poemas a la patria, con aquella que no sabe de rencores, que ignora todo interior partidarismo y que, si tiene el orgullo de su penacho, la pluma con la que Agustín escribe, no es porque sea penacho, sino porque no se ha manchado con los fangos del mundo. Este hombre está seguro, señoras y señores, Agustín Acosta, de que él es un hombre decente y que jamás con esa pluma ha hecho algo malo, jamás. Soy más joven que usted, general, y no tengo el derecho de aconsejarle. Además, como adversario, no quiere decir enemigo, ¿acaso dará usted muy poco valor a mis consejos? No puede ocultarse que han fracasado las buenas intenciones que usted llevó al gobierno de la República. Justo es confesar que, si no toda, la mayor parte de la culpa corresponde a usted. Amigos, es tremendo que este hombre, un poeta, se dirigiera al dictador de su país y le dijera estas cosas públicamente. Y le aclara que él no es su enemigo, ¿no? No, él solamente es quizás su adversario, es decir, alguien que está en contra de lo que Machado ha hecho. Pero no tiene pelos en la lengua Agustín Acosta para decirle eso. No puede ocultarse que han fracasado las buenas intenciones que usted llevó al gobierno de la República. Y ya Machado llevaba varios años en el poder. Justo es confesar, le dice Agustín, que si no toda, la mayor parte de la culpa corresponde a usted.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya ilusiones. En vez de maldecirte con gusto en cómo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Son Carlos y Marta interpretando Lágrimas Negras, también de Miguel Matamoros.
Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras.
Fue dicho lo mismo en azul que en rojo, y si lo tuyo es capricho, lo mío será un antojo. Vamos a ver.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir,
que no,
contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Un jardinero de amor siembra una flor y se va.
Ya ven ustedes, amigos, que Agustín Acosta, a quien estamos recordando hoy, no temió las consecuencias que podría tener esta carta suya dirigida a Gerardo Machado y publicada en la primera página de la revista Bohemia en 1931. El director de la revista Bohemia también se las traía. ¿Eh? Porque estaba poniendo el cuello en la guillotina como Agustín Acosta. Pero escuchen ustedes lo que continúa diciéndole este poeta a Gerardo Machado. Usted se dejó deslumbrar por las luces de las salas aristocráticas, cerradas hoy para usted, en las lejanas noches de exhibición en que era usted recibido como se recibe a un dios. Y no era usted un dios. Era usted, sencillamente, un hombre deslumbrado. Amigos, la persona que se deslumbra no ve, queda ciega. Es decir, que en este caso, Agustín Acosta está utilizando esa palabra en ese sentido. Usted se dejó deslumbrar por las luces de las salas aristocráticas, cerradas hoy para usted. Es decir, que la gente que en un momento determinado de la clase alta cubana bien, le daban la bienvenida a Machado en sus casas, ya habían dejado de hacerlo. Y cuando le habían abierto las puertas de sus casas en las lejanas noches de exhibición en que era usted recibido como se recibe a un dios. Piensen ustedes en esto y en lo que nos sucedió después. Y no era usted un dios, le dice Agustín Acosta Machado, era usted sencillamente un hombre deslumbrado. Usted se dejó seducir por la corte de serviles y de aduladores, quienes primero hicieron creer a usted que era un hombre de superior talento, el providencial de los instantes anárquicos, y luego le persuadieron, además, con gran contentamiento suyo, de que era usted gobernante de fuerza incontrastable. Le está diciendo a Machado que se dejó llevar por los lamebotas, por los oportunistas, se dejó seducir por ellos, que hicieron creer a Machado que él, Machado, era un hombre de superior talento. un hombre con una fuerza incontrastable, desgraciadamente para usted, general, sigue diciéndole Agustín Acosta Machado. Nada de eso era cierto. No es usted un hombre cerrado a toda manifestación de la inteligencia. Si bien el cierre por usted decretado de la Universidad de La Habana y las escuelas normales de Cuba parece demostrar lo contrario. Señoras y señores, esto es una cosa muy ofensiva para un dictador endiosado. Que cerrar la universidad y las escuelas normales de Cuba demostrara que no era un hombre inteligente. Es más, sigue diciéndole Agustín Acosta a Machado, es usted un hombre de inteligencia clara, aunque es cierto que no ha podido ponerla al servicio de Cuba. Pero la luz ciega tanto como la sombra, y usted ha tenido en los últimos años un exceso de luz. Amigos, sitúense ustedes en la posición de este poeta cubano en el año 31 que solo escribió esa carta. Imaginen ustedes que hubiera sucedido algo similar en los años 60, digamos, aunque hay que decir que en los años 60 esto hubiera sido posible porque la prensa en Cuba, la prensa libre, ya había desaparecido. Guaracheros de Oriente, interpretando Lamento Cubano de Eliseo Grenet. Esa canción, estricta compañera de generación de la carta de Agustín Acosta, fue la que llevó a Machado a amenazar a Eliseo Grenet y sugerirle que abandonara Cuba. Y Eliseo se fue de la isla, porque si no, iba a parar a la cárcel por esa canción, Lamento Cubano, que acabamos de escuchar. Y en esa atmósfera es en la cual Agustín Acosta escribe esta carta. Escuchen lo que sigue diciendo. Dista usted mucho de ser un gobernante débil, pero no podía ser un gobernante fuerte porque le faltaba a usted la fuerza suprema, la razón. Como dirían en España, esto es fuerte, esto es muy fuerte, ¿eh? No podía ser un gobernante fuerte porque le faltaba a usted la fuerza suprema, la razón, y le faltaba también, general, le dice Agustín Acosta Machado, eso que solo está reservado a muy pocos gobernantes, el cariño de su pueblo. No es esta la hora de halagos ni de mentiras. Si el cubano que se dirija a usted no dice la verdad, será porque le interesa falsearla o porque vive el engaño consuetudinario a la sombra del presidente de la República. Yo no estoy en ese caso. Y al decir a usted la verdad, sé de antemano que ella causará inquietud en su espíritu. Señoras y señores, es una carta tremenda. Perfectamente redactada, por supuesto, en un tono correctísimo, pero donde le dice Agustín Acosta Machado que le faltaba la fuerza suprema, que era la razón, y le faltaba también, y esto es tremendo, el cariño de los cubanos. Y Agustín agrega: general, usted tuvo la dicha de aparecer como el reivindicador a quien todos esperaban. Piensen, señoras y señores, en 1959. Usted tuvo la dicha de aparecer como el reivindicador a quien todos esperaban. Hombre que por la libertad había luchado, era lógico suponer que sentiría por la libertad un sagrado respeto. Ningún corazón albergó la sospecha de que usted había de transformarse. Todos creyeron de buena fe, con esta buena fe cubana que es nuestra mejor virtud, que usted era el hombre llamado a salvar a Cuba. Misión que usted mismo providencialmente se atribuyó en infinitas ocasiones. Señoras y señores, ¿qué pasó en estos años en Cuba? Lo mismo que iba a pasar en nuestro país pocos años después. Iba a aparecer un hombre que parecía que iba a transformarlo todo para el bien de los cubanos. Y ya ven ustedes qué pasó.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro, adornado de silencios y secretos. Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer, que hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Y así, señoras y señores, con los tres de La Habana, interpretando La ciudad y el llanto, esa bella canción de Tony Pinelli, vamos a poner fin al programa de hoy. La semana que viene vamos a retomar la lectura de esta carta. ¿Es o no admirable y bella? Esta carta, dirigida por el poeta Agustín Acosta al general Gerardo Machado, presidente legítimo de Cuba, a quien la adulación y el ansia de poder convirtieron en dictador. ¿Cómo no ver en ella mucho de lo que iba a volver a sucedernos? ¿Es que no aprendimos la lección? Sería triste, muy triste, que ahora tampoco la aprendiéramos. Hasta pronto.